porción que vamos a estudiar. Después volvemos frase por frase y verso por verso para indagar más sobre cada versículo que hemos leído. Y el libro de Oseas, como ustedes saben, los que han estado aquí, y tal vez otros también sabían de su propia información, el libro de Oseas es un libro de aviso, es un libro de advertencia y es un libro de juicio para la nación de Israel, específicamente las tribus del norte, llamada Israel, no las tribus no tanto las tribus de Judá. Y hemos visto la ilustración que Dios presenta al principio de este libro. Cuando su profeta Oseas, el hombre de Dios, es mandado a casarse con una mujer fornicaria, a sabiendas que esa mujer lo iba a dejar, le iba a traicionar. Y lo que Oseas experimentó es lo que Jehová Dios experimenta cuando su pueblo se aparta de él. Eso vimos en los primeros dos capítulos y queda como trasfondo para el resto del libro. La desilusión de Dios, el desencanto de Dios cuando su pueblo se aleja de él. Pues en esta noche, Oseas 4, verso 7 hasta el verso 13, yo creo que podemos llegar hasta ahí en esta noche. Oseas 4, verso 7 a 13, vamos a leer, después vamos a orar. Dice: conforme a su grandeza, así pecaron contra mí, trocaré su honra en afrenta. Comen del pecado de mi pueblo, y en su maldad levantan su alma. Tal será el pueblo como el sacerdote, y visitaré sobre él sus caminos, y pagaréle conforme a sus obras. Y comerán, mas no se hartarán, fornicarán, mas no se aumentarán, porque dejaron de atender a Jehová. Fornicación y vino y mosto quitan el corazón. Mi pueblo a su madero pregunta, y su palo le responde. Porque espíritu de fornicaciones lo engañó y fornicaron debajo de sus dioses. Sobre las cabezas de los montes sacrificaron e incensaron sobre los collados, debajo de encinas y álamos y olmos que tuviesen buena sombra. Por tanto, vuestras hijas fornicarán y adulterarán vuestras nueras. Oremos, Padre Celestial, bendice la exposición y el estudio de tu palabra en esta noche. Danos un buen tiempo, Señor, viendo la importancia y la relevancia de lo que está escrito aún para nosotros viviendo muchos años después de esta audiencia original. Bendice, Señor, a tus hijos que están aquí presentes, esté con los que no pueden estar también, por algún motivo, Señor, no pudieron llegar. Bendícelos también, Padre, y ayúdanos a enfocarnos en tu palabra en este momento. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén. Muy bien, se pueden sentar los que están de pie. Y el versículo 6, aunque lo hablamos la semana pasada, debería mencionar como Dios menciona que la destrucción de Israel sería por falta de sabiduría. Y la falta de sabiduría no era porque no tenían acceso a la palabra de Dios. Más bien, dice en verso 6, que ellos desecharon la sabiduría. Se olvidaron de la ley de Dios. Y Dios, como nos muestra la ley de la siembra y la cosecha, dice: se olvidaron de mi ley, se olvidaron de mí, entonces yo me olvidaré de tus hijos. Eso fue la semana pasada, verso 6. Pero continuando con el mismo pensamiento en cuanto al castigo por su pecado, Dios dice en verso 7, conforme a su grandeza, así pecaron contra mí. Cuando vemos la palabra grandeza, que nos está hablando de bendiciones físicas, nos está hablando de prosperidad, nos está hablando de riquezas. Y dice Dios, conforme a su grandeza. Según las cosas marchaban bien para ellos, así pecaron contra mí. Y encontramos algo, hermanos, interesante en este versículo. Y aún existe hoy en día. Cuando alguien comienza a recibir bendiciones, hay dos posibilidades, dos trayectos en que esa persona va a ir. O se van a acercar a Dios agradeciéndole por las bendiciones recibidas, o se van a alejar de Dios, a pesar de las bendiciones que recibieron. Vemos aquí el camino que escogió Israel. Dice Dios, conforme a su grandeza, así pecaron contra mí. Vayan conmigo a Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio 8. Algo que Dios siempre advertía a Israel era no dejar que las posesiones físicas, que las bendiciones materiales los apartaran de Dios. Y Dios en diferentes pasajes les hablaba de este peligro. Y Dios lo repetía porque sabía que es un peligro que siempre existe. Deuteronomio capítulo 8 y versículo 14. Desde el verso 11 mejor. Dice, guárdate que no te olvides de Jehová tu Dios para no observar sus mandamientos y sus derechos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Que quizá no comas y te hartes y edifiques buenas casas en que mores y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se te multiplique y todo lo que tuvieres se te aumente. Paremos un momento. Versos 12 y 13 describe una petición que muchos tendrían. Dios, yo quisiera tener más comodidades. No quiero ser rico, pero yo quiero vivir cómodamente. Y Dios describe esa situación en versos 12 y versículo 13. Pero en verso 14, Dios presenta el peligro que viene con esas bendiciones. Dice en verso 14, y se eleve luego tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de siervos. Hemos hablado de esto, pero vale la pena repetirlo. Cuando uno comienza a tener bienes, bendiciones y posesiones, y todas las cosas marchan bien, incluso buena salud, buen trabajo, tienes que tener cuidado que tu corazón no se eleve, tu corazón no se engrandezca y que llegues al punto que te olvidas de Jehová tu Dios. Israel vivió esto, hermanos. Y aunque generaciones después, los que nunca estuvieron en Egipto, así que no pueden decir, bueno, Dios me sacó de Egipto. En cuanto a su nación, en cuanto a sus antepasados, siempre tenían esa historia que Dios los sacó de la tierra de Egipto. Ahora bien, Dios promete un castigo por si la gente se olvidara de él. En versículo 19 dice, si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres, y ellos te encorvares, protéstolo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Castigo, destrucción y muerte por haber olvidado de Dios. Conforme a su grandeza, pecaron contra mí, dice Dios. Oseas 4, verso 7. Versículo 7 al final dice, trocaré su honra en afrenta. Vemos aquí que Dios va a convertir la bendición en maldición. Dios dice, voy a trocar, voy a hacer un trueque, cambiar su honra y en lugar de honra les voy a dar afrenta, vergüenza. Hermanos, algo que podemos extraer de este versículo es que el pecado siempre produce vergüenza. Pecado produce vergüenza, tarde o temprano. Verso 8. Comen del pecado de mi pueblo, y en su maldad levantan su alma. Ahora bien, ¿quién es el sujeto de este versículo 8? Yo creo que está hablando de los sacerdotes, que comen del pecado de mi pueblo, y en su maldad levantan su alma. Y digo eso porque, basado en las leyes que Dios había dado a Israel, cuando un pecador trae una ofrenda a la casa de Dios buscando perdón de pecados, parte de esa ofrenda era para el sacerdote comer. Vayan conmigo a Levítico 6. Levítico 6. Y esto fue mandado por Dios. O sea, esto no es que estaban abusando de las ofrendas. En Levítico 6, versos 25 y 26, dicen así. Habla a Aarón y a sus hijos diciendo, esta es la ley de la expiación. En el lugar donde será degollado el holocausto, será degollada la expiación por el pecado delante de Jehová. Es cosa santísima. El sacerdote que la ofreciere por expiación la comerá. En el lugar santo será comida, en el atrio del tabernáculo del testimonio. Así que no hay ningún problema con que el sacerdote come la porción que le corresponde por la ofrenda que la persona trae. Pero ¿por qué entonces en Oseas 4 lo vemos como cosa negativa? Que los sacerdotes comían del pecado de su pueblo y en su maldad levantan su alma. Creo que la idea es esta. Los sacerdotes se gozaban en el pecado del pueblo. Porque entre más pecado cometía el pueblo, más sacrificios traer en el pueblo. En fin, más comida y más riquezas tendrían ellos debido al pecado. Y lo vemos en verso 8 al final. Dice, y en su maldad levantan su alma. Esto es en contraste a lo que dice el salmista en Salmo 25:1. Que levantaba su alma a Jehová. Aquí los sacerdotes estaban levantando su alma a la maldad del pueblo. Verso 9. Tal será el pueblo como el sacerdote. Paremos ahí. Si el sacerdote estaba envuelto en pecado, el pueblo le va a seguir. Y esto existe, hermanos, aún en el día de hoy, aunque no en la iglesia cristiana, no existen la misma clase de sacerdotes como en ese entonces. Pero sí hay líderes espirituales. Y sí lo que suele pasar es que las personas se quedan tan enfocadas en un líder. Y en su forma de vivir. Que si esa persona se cae en pecado, el pueblo le sigue. Si hay pecado aceptado por los líderes espirituales, es natural que el pueblo también le va a seguir en su error. Dice versículo 9, tal será el pueblo como el sacerdote. ¿Por qué? Porque en ese entonces el pueblo venía al sacerdote para escuchar la palabra de Dios y escuchar sus juicios que recibía de Dios. No tenían la gran ventaja que tenemos hoy en día. No todo el mundo tenía una propia copia de la palabra de Dios. Tenían que depender que lo que el sacerdote estuviese diciendo fuese correcto. Entonces, vamos a suponer que había un sacerdote malvado, vil, pecaminoso como él solo. Y él abrazaba ciertos pecados. Y en vez de condenar el pecado y decirle al pueblo que cosas específicas eran pecado, él lo abrazaba. Es lógico entonces que el pueblo que viene a escucharlo también van a estar envueltos en los mismos pecados. Van conmigo, 1 Samuel capítulo 2. 1 Samuel 2, y van a ver dónde esto literalmente sucedió en los días de Elí. 1 Samuel 2, versículos 22 a 24, dice, Elí empero era muy viejo, y oyó todo lo que sus hijos hacían a todo Israel, y como dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo del testimonio. Paremos ahí un momento. Si tú, creyente en el siglo XXI, escucha de un líder espiritual que se está acostando con las mujeres que vienen al tabernáculo o a la iglesia, ¿cuál será tu pensamiento? Eso está mal. Eso hay que condenarlo. Es un pecado vil. Está abusando de su puesto como líder espiritual. Y es correcto. Es correcto. Miren verso 23. Y díjoles, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Aquí está el papá de los muchachos, Elí, hablando con sus hijos. Dice, porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, que hacéis pecar al pueblo de Jehová. Noten, el pecado originó con los sacerdotes abusivos en la casa de Dios. Pero no paró ahí. Porque no solamente las mujeres de la ciudad se enteraron, los hombres también. Y dijeron ellos, bueno, si los sacerdotes están acostándose con muchas personas, podemos hacer lo mismo. Y Elí dice, no es bueno lo que están haciendo, porque hacéis pecar al pueblo de Jehová. O sea, están infectando a más personas por tu pecado y por ejemplo, el mal ejemplo que están dejando. Por eso dice el libro de Oseas, el pueblo es como el sacerdote. Y es triste, hermanos, aún hoy en día, con tanto acceso a la palabra de Dios, como gentes, tanto en este país como en otros continentes del mundo, permiten que un líder espiritual abuse de su posición. No, las cosas que yo he visto, hermanos, no en vida, pero he leído artículos y me quedo totalmente asombrado, no solamente en lo pecaminoso que puede ser un líder espiritual, sino lo engañado que puede ser la gente que va a esa iglesia en no decir nada y en no hacer nada en contra de ese pecado. ¿Saben cuál es el problema? Ponen demasiada confianza en el hombre, dan demasiada autoridad al hombre y no en la palabra de Dios. Y entonces es un peligro en cualquier época, en cualquier siglo. Oseas 4, verso 7. Tal será el pueblo como el sacerdote. Dice Dios en verso 9 ahora, y visitaré sobre él sus caminos, y pagaréle conforme a sus obras. Hemos hablado en otros pasajes que la visita de Dios es una frase neutral. No es buena ni es mala por sí. Hay que ver el contexto. Porque Dios puede visitarte para bien. Dios visitó a mujeres estériles y tuvieron hijos. Es visita de bendición. Pero la visita que Dios habla aquí no es ninguna buena visita. Es una visita de juicio. ¿Cómo lo sé? Dice, y le pagaré conforme a sus obras. Esta es una frase muy común en la Biblia y nos habla de la justicia de Dios. Dios paga conforme a las obras. En tomar en cuenta la gravedad de los pecados y da el castigo que le corresponde. Ahora bien, tal vez estás pensando, bueno, yo me acuerdo de un pasaje que dice que no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Y está en Salmos 103, y es cierto. Pero ¿sabe lo que es la clave para recibir esa bendición? El arrepentimiento. La única forma en que tú puedes recibir menos de lo que tus pecados merecen y que Dios no te va a pagar conforme a tus obras, y si tú te arrepientes y te tiras a la misericordia de Dios, te humillas delante de Dios, solamente si haces eso, podrás recibir menos de lo que tus pecados merecen. Pero cuando hay un pueblo que no se arrepiente Un pueblo que está bien obstinado en su pecado, lo que deben esperar es el castigo correspondiente a su pecado. Verso 10. Y comerán, mas no se hartarán. Esta falta de comida sería parte del castigo divino. También dice, fornicarán, mas no se aumentarán. La idea es esta. Cualquier avenida de placer no daría el resultado deseado. ¿Y por qué? Porque dejaron de atender a Jehová. Vayan a Jueces capítulo 2. Algo que vimos en las primeras semanas de introducción en este libro es que Israel, antes de abrazar la idolatría, antes de comenzar a servir a otros dioses, hay algo que precede todo eso. Y está en Jueces 2, versículo 12. Y dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y fuéronse tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Para ellos poder servir a otros dioses, era necesario dejar a Jehová, el Dios de sus padres, primero. Es como un vacío que se forma, vacuum. Cuando uno deja el verdadero Dios, su ser busca un objeto de adoración. Y ese vacío fue cumplido en los dioses falsos. Dejaron de atender, dejaron de servir a Jehová y abrazaron la idolatría. Y lo vamos a ver ahora en los siguientes versículos. Oseas 4. Oseas 4, versículo 11. Fornicación y vino y mosto quitan el corazón. Es un poquito extraño este versículo porque la fornicación ha sido un tema muy prevalente en el libro de Oseas, pero más que todo, no la fornicación física, sino espiritual. El serle infiel a Dios. Y no descarto que pudiera ser una posibilidad aquí, pero como menciona el vino, el alcohol, con la fornicación, hay una conexión en la Biblia entre el pecado sexual y las borracheras. Uno lleva a la otra. El alcohol suele terminar en el pecado sexual. Vayan a Génesis 19. Yo creo que por los que en otro tiempo, antes de ser convertido, tenían problemas con el alcohol y la fornicación, pueden testificar que el alcohol conduce al pecado sexual. En Génesis 19 encontramos una situación donde hay un papá y sus dos hijas. Y según pensaban las hijas, no quedó varón sobreviviente en la tierra. Y era necesario para ellas reproducir a través de su padre. Y en Génesis 19, 32 dice, ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él. Y conservaremos de nuestro padre generación. Hermanos, noten esta mala idea de esta muchacha. De emborrachar a su padre primero. ¿Sabe por qué? Porque si Lot hubiese tenido una mente cuerda, no haría lo que estaban pidiendo. Papá, usaré discreción. Queremos reproducir a través de ti. ¿Qué va? Nunca. Pero si le damos unas cuantas botellas al papá primero, todas las inhibiciones que tiene se van a ir. Ahora bien, en paréntesis, esto es otro mensaje, pero en paréntesis déjame decir lo siguiente. Yo sé que no fue primera vez que Lot haya tomado alcohol. ¿Sabe por qué? Porque las hijas sabían cómo papá se pone cuando toma alcohol. Así que hay que tener cuidado con esto. El alcohol lleva a la fornicación. Y esto es, puede ser verificado en muchos pasajes y en casos de la vida real. Si, bueno, yo creo que gracias a Dios no tenemos personas que, a mi conocimiento, que frecuentan las barras, pero si hay un hombre que está ofreciendo alcohol a una mujer, ¿no creen que es para ser caballero? No. Quiere que tú pierdas las inhibiciones para que tú te acuestes con él. Entonces, no es nada bueno, hermanos, lo que produce el alcohol. El creyente no debería participar en esos pecados, en las borracheras, porque, dicen Oseas, quita el corazón. La idea es que quita el juicio. El buen juicio que tienes, la discreción, se va totalmente debido a esto. Vamos a Oseas 4, verso 12. Verso 12 es un verso interesante, haré lo mejor que pueda para exponerlo. Y siempre quiero serles honesto. Hay pasajes que son difíciles de exponer. Y si Dios me da mucha luz sobre el pasaje, les doy mucha luz. Y si Dios no me da mucha luz, entonces no voy a inventar cosas. Vamos a dejar que Dios nos ilumine otro tiempo. Pero en Oseas 4, verso 12, dice, mi pueblo a su madero pregunta, y su palo le responde, porque espíritu de fornicaciones lo engañó, y fornicaron debajo de sus dioses. Ahora bien, vamos a establecer unos hechos antes de continuar. El gran problema, o uno de los problemas, pero tal vez el más grande, en el libro de Oseas es de la idolatría. Dejaron a Jehová Dios y comenzaron a adorarse y honrar a ídolos. ¿Hechos de qué? Diferentes materiales, puede ser metal, o plata o como el oro, puede ser de piedra o puede ser de madera. Va en Isaías, capítulo 44. Isaías 44. Desde el verso 14 hasta el verso 17. Dice, cortarás cedros y tomará encina y alcornoque, y entre los árboles del bosque se esforzará, plantará pino que se críe con la lluvia. De él se servirá luego el hombre para quemar, y tomará de ellos para calentarse. Encenderá también el horno y cocerá panes. Paremos ahí. Esos son usos naturales de los árboles. Entre ellos construir una casa. Entre ellos, tomar leña para hacer un fuego, para calentarse y cocinar. Pero en versículo 15, al final, dice, hará además un dios y lo adorará. Fabricará un ídolo y arrodillaráse delante de él. Parte del leño quemará en el fuego, con parte de él comerá carne, aderezará asado y se saciará. Después se calentará y dirá, oh, me he calentado, he visto el fuego. Y torna su sobrante en un dios, en su escultura. Humíllase delante de ella, adórala y ruégale diciendo, líbrame, que mi dios eres tú. Diferentes usos de la misma manera. Comer, calentarse, hacer una casa, hacer una mesa y tomar parte y convertirlo en un Dios que yo he fabricado con mis manos y después clamarle a ese Dios para que me libre. Y vemos aquí en Oseas 4, verso 12, que mi pueblo a su madero pregunta. Así que en la casa hay quienes tienen estos ídolos hechos de madera. Yo creo que si usted ha visto culturas antiguas, han visto cosas así por el estilo. Cuando estuve en Guatemala, hace años, fuimos a visitar las ruinas de Xiché. ¿Conoce, hermano? Más o menos. Bueno, y vimos unos artefactos de la antigüedad. Y se veían unos de esos palos que tenían figuras y habían labrado diseños. Algo por el estilo es lo que vemos en este pasaje. Pero eso no es lo más curioso. Lo más curioso en verso 12, Dios dice, y su palo, o sea, el ídolo, le responde. Vemos en varios pasajes que el ídolo no tiene espíritu en sí. Pueden invocar ese ídolo y es un Dios falso que no puede responder. Pero vemos en este caso que el pueblo pregunta algo y el palo le responde. ¿Saben lo que es esto, hermanos? El pecado de adivinar. Divining. El pecado de adivinación. Van conmigo, Deuteronomio capítulo 8, 18. Deuteronomio 18, era un pecado muy serio que Dios había dicho a Israel, ustedes no van a participar de esto. Deuteronomio 18, verso 10. Desde 9 mejor, 9 y 10. Cuando hubieres entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas gentes. No sea hallado en ti quien haga pasar su hijo o su hija por el fuego, ni practicante de adivinaciones, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero. 11. Ni fraguador de encantamentos, ni quien pregunte a Pitón, ni mágico, ni quien pregunte a los muertos. Porque es abominación a Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios las echó de delante de ti. Noten, hermanos, esos pecados y cómo tienen que ver con cosas ocultas. Practicar adivinación, un agüero, un sortílego, un hechicero. El pecado de adivinar, hermanos, es básicamente esto, querer conocer el futuro a través de diferentes medios. Yo necesito guianza, necesito dirección, así que voy a usar diferentes medios para consultar a los divinos. Y para la gente pagana, serían sus ídolos. Mientras el creyente tiene la oración y puede hablar con el Dios verdadero y Dios responde, los paganos también tenían sus medios. Y déjenme presentarles unos cuantos medios que existían aún en ese entonces para adivinar. Primero, necromancia, necromancy, consultando a los muertos. Vemos eso en 1 Samuel capítulo 28, versos 7 a 11. ¿Se acuerdan cuando Saúl quería hablar con Samuel, que había fallecido? Y él visita una bruja de Endor. Y ella logra invocar a Samuel. ¿Sabe qué más encontramos? Vayan a Génesis 44. Varios medios tenían para adivinar en ese entonces. Génesis 44. Y lo curioso de este ejemplo es que es un hombre bueno, es José, que tenía un medio para adivinar. Ahora bien, hay algo aquí que tal vez que pudiera ser una posibilidad, les digo al rato. Pero no olvidemos que José vivía en Egipto. Esto fue cuando ya estaba en Egipto, lejos de su familia, por supuesto. Y en Génesis 44, dice en versículo 2, José da instrucciones a su mayordomo. Dice, pondrás mi copa, la copa de plata, en la boca del costal del menor, con el dinero de su trigo. Y él hizo como dijo José. Por los que no conocen la historia, José había puesto, tomando a poner la copa de plata en el costal de Benjamín, con el fin de acusar a Benjamín de ser un ladrón y hacerlo regresar, quedarse con él en el palacio. Bajen hasta el versículo 5, porque es lo que quiero enfatizar. Verso 5. ¿No es esta la copa en la que bebe mi señor y por la que suele adivinar? Habéis hecho mal en lo que hiciste. Noten que cuando los soldados de José van y encuentran a Benjamín y en su costal está la copa de plata de José. Dicen, ¿a poco no saben que esta es la copa en que mi señor José bebe? Y esta es la copa por la que suele adivinar. Interesante. ¿Cómo José podía adivinar a través de una copa? Porque pensamos en José, y es correcto, que José era muy buen, un hombre piadoso. Entonces, ¿cómo es que está adivinando? Y aquí pudiera entrar una especulación. Basta con decir esto. José era un hombre de oración. José era un hombre que podía comunicar con Dios fácilmente. Lo sé porque él pudo interpretar varios sueños, tanto para Faraón como para otros. Entonces, es probable que él buscaba su guianza y su dirección de Dios, pero los egipcios entendieron que esa copa de plata era la causa de su poder para adivinar. Y parece que le convino a José que ellos pensaran así. Más de ahí no puedo decir. Basta con decir que esta copa de plata era un objeto, un medio, que la gente creía que podía hacer adivinación. Dice, bueno, eso suena extraño. ¿Qué más usaban para adivinar? Isaías 47. Varios medios para adivinar, para predecir el futuro. La gente pagana, por supuesto. Isaías 47, verso 13. Te has fatigado en la multitud de tus consejos. Parezcan ahora y defiéndante los contempladores de los cielos, los especuladores de las estrellas, los que contaban los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. Otro medio de adivinación es observar a las estrellas, las constelaciones. Conocemos esta palabra como astrología. No para confundirlo con astronomía. Astronomía es una ciencia de las estrellas. Astrología es querer pronosticar a través del estudio de las estrellas. Toda esa onda del horóscopo es lo que encuentra su origen en las naciones paganas. Pero hay algo aún más curioso de ahí. Ezequiel 21. Ezequiel 21, diferentes medios donde la gente buscaba guianza de sus dioses. Ezequiel 21, verso 21. Dice, porque el rey de Babilonia se paró en una crucijada al principio de dos caminos para tomar adivinación. Así que a los saetas consultó en ídolos, miró el hígado. ¿Qué? ¿Qué significa esto? Un rey buscando guianza, tomando adivinación. Y aquí encontramos tres medios que la gente usaba. Primero, de la saeta, las flechas. ¿Cómo funcionaba esto? Bueno, según pude averiguar, la gente tomaba tres flechas. En una flecha escribían las palabras, o en el palo de la flecha, Dios prohíbe. En la segunda flecha, Dios permite. Y la tercera, en blanco, no decía nada. Y después dejaban volar esas saetas. Y la saeta que fuese más lejos, supuestamente les proveía la respuesta de su pregunta. Si caía en la nada, entonces volvían a hacerlo. Entonces yo dije, ¿por qué ponían la tercera entonces? Pero en fin, eso era la adivinación a través de las saetas. Obviamente tú y yo podríamos ver como si uno quisiera, podría hacer volar la saeta que quería más lejos que las otras. Pero en fin, tontería, ignorancia de la gente que cree en los ídolos. En verso 22 vemos consultar en ídolos. Eso es lo que Israel estaba haciendo, de consultar al palo. Otra forma que tenían, otro medio de adivinación, igual ponían diferentes respuestas en varas y después lo dejaban así todos a lo vertical y los dejaban caer. Y dependiendo a qué dirección caía, supuestamente proveía la respuesta que estaban buscando. Otra vez, ignorancia de la gente. Verso 21 al final dice, miró el hígado. ¿Qué es esto? Otra forma de adivinar. Tomaban un animal, muchas veces una oveja, que habían sacrificado. Abren la oveja, sacan su entraña, pero específicamente su hígado. Y analizan el hígado, viendo su color, viendo sus pliegues, folds, y de una forma podían extraer guianza y dirección a través de mirar el hígado. Muy extraño. Yo no sé cómo tú puedes ver un órgano sangriento y sacar guianza para tu vida. Pero otra vez, ignorancia de los paganos. Es lo que está diciendo Dios en estos versículos. Israel está haciendo lo mismo que naciones paganas. Ahora, vamos otra vez a Oseas 4, ya para terminar. Te dice, bueno, nosotros somos mucho más sofisticados. Nuestra cultura, no hacemos nada por el estilo, de veras. Y las cartas de tarot, tarot cards, la tabla de Ouija, Ouija board. Hay quienes creen eso. Ahora bien, dice en Oseas 4, verso 12, mi pueblo a su madera pregunta y su palo le responde. ¿Cómo es que el palo puede responder? ¿Cómo que el palo puede dar dirección? Continúa el verso, porque espíritu de fornicaciones lo engañó y fornicaron debajo de sus dioses. Hay una frase usada solamente dos veces en la Biblia. Está en Oseas 4:12 y está en Oseas 5, verso 4. Y es espíritu de fornicaciones. Miren Oseas 5, verso 4. Dice, no pondrán sus pensamientos en volverse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Jehová. Noten que este espíritu de fornicación no les ayuda volver y pensar en Jehová. Ahora bien, si este espíritu es como el espíritu inmundo que encontramos en el Nuevo Testamento, que poseía la gente, entonces yo puedo entender qué es lo que está enseñando este versículo. Las personas que consultan a los ídolos y usan los medios de adivinación están accediendo, accessing, un espíritu satánico. Y por eso el palo les puede responder. Dice, bueno, ¿y a poco Satanás tiene ese poder? Bueno, ya se acaba el tiempo. ¿Se acuerdan Éxodo 7? Cuando Dios capacita a Moisés y a Aarón a hacer señales, convertir la vara en la culebra. ¿Y se acuerdan que los magos de Faraón hicieron lo mismo? Hicieron lo mismo. ¿Con qué poder? Con poder satánico, con poder diabólico. Así que no cabe duda que en diferentes circunstancias el diablo, para engañar a uno más y profundizar a una persona más en el engaño, puede hacer que el palo responda. Puede ser que aquel que mira a las estrellas buscando guianza, aquel que accede a la tabla de Ouija buscando guianza, cuidado con lo que haces. Porque sí, la mayor parte del tiempo diría que es pura insensatez. Es pura la gente consiguiendo lo que buscaban. Pero no cabe duda que atrás de todo eso hay un espíritu satánico, un espíritu de fornicaciones que engaña a la gente. Ahora bien, vamos a dejarlo ahí por ahora. El verso 13 continúa con el problema de la idolatría, pero como está vinculado con el 14, vamos a dejarlo para la otra semana. Versos 13 en adelante. ¿Preguntas, comentarios sobre algo? Siempre damos chance.